En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de economía que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y un servidor, Ángel Calvo Mañas. En el apartado técnico, César García. Hoy, en la sección La Voz de la Microempresa, nos acompaña Marta Fuertes para hablarnos sobre el liderazgo y las transformaciones que están sufriendo las organizaciones. En la sección Crónica sobre Emprendimiento, Antonio Corral y John Gonzalo nos dirán cómo hacer virtuales los procesos de selección y recursos humanos en tiempos de COVID. En el After War, nuestro querido colaborador Juan Merodio nos dará tres trucos para emprender y ser productivos. En la sección Eventos, Networking y más, Andrés Pascual nos presentará su libro Incertidumbre Positiva, publicado por Espasa y que sin duda será un manual de referencia para los tiempos actuales. Por último, en el debate de los viernes ponemos encima de la mesa el tema del teletrabajo y cómo afecta a la pequeña empresa. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Alejandra.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Oye, estoy señor y yo señora, ¿qué?
Buenas tardes, Alejandra.
Bueno, es que yo la señorita, señora, prefiero no mojarme.
No sabes, ¿no?
Sí, no,
no
te metas, no te metas en ese charco, quédate no, fuera.
Oye, conmigo no, ya sabes que no tienes problema, ¿sí que?
No hay problema, nada. Que nos acercamos a 4 millones de parados. Ahora mismo creo que tenemos 600.000 desempleados más que antes de la crisis y Bruselas prevé que el PIB caiga un 12,4 en 2020. Menuda semanita, ¿no?, de noticias.
Menuda semanita, menudo mes y menudo año 2020. Pero bueno, tenemos que tener la cabeza fría, yo creo, la sangre fría, mejor dicho, y toca lo que siempre decimos en el programa, ¿no?, y que venimos diciendo también en cada una de nuestras actividades. Aportación, participación, es momento de co-creación, yo creo, ¿no, Alejandra?
Ciertamente, estoy totalmente de acuerdo. Son noticias devastadoras, pero bueno, hay que seguir adelante.
No nos queda otra, ¿verdad, Ángel? ¿Estás...?
Creo que hemos perdido a Ángel.
Sí, hemos perdido a Ángel. Pero bueno, como él bien dice, como siempre, ya sabéis el dicho, dicen que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Por lo tanto, bueno, pues aquí
estamos. Esto se está haciendo muy largo. O sea, yo al final ya casi no quiero ni hablar de ello, porque parece que toda nuestra vida ahora gira en torno a lo que está sucediendo. Así que hablemos de cosas más interesantes.
Venga, sí, para no demorar, vamos a la voz de la microempresa.
Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado.
Bueno, comenzamos con La Voz de la Microempresa y, como bien decíamos en la entradilla, vamos a hablar sobre el liderazgo regenerativo 3.0 y la transformación organizacional, y sobre todo en estos tiempos que nos está tocando vivir. Y para eso, bueno, pues quiero presentaros a mi invitada. Es Marta Fuentes, Blitz, que además es fundadora y CEO de The Box Innovation. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí de viernes, como dice mi hija, mañana no hay clase, mañana no hay clase.
Estamos deseando que llegue el viernes, ¿verdad? El fin de semana para descansar de todo este ajetreo.
Bueno, es largo, ¿no? O sea que llevamos dos.
Y la semana que viene otro, ¿no? Porque el lunes parece ser que es fiesta, pero solo en la Comunidad de Madrid.
Solo en la capital.
O en la capital, ¿no? Que
claro.
Que es la Almudena.
Por eso te decía que era largo.
Bueno, antes de entrar en materia y que nos hables un poquito qué es esto el liderazgo, ¿no? Regenerativo y la transformación organizacional. Quizás la pregunta obligada, como siempre decimos en las secciones, es quién es Marta Fuertes y qué es The Box Innovation.
Pues mira, Marta le gusta definirse más por quién le gustaría ser. Y yo digo una cosa que hoy en día me sirve mucho, ¿no? Es como un punto fijo para mí, que es me gustaría ser alguien que siempre dice sí. Así que si hay algo que caracteriza a Marta es aceptar los retos. Hay gente que habla de los ciclos de 7 años, yo hablo de los ciclos de 10, porque en el año 93, después de terminar la carrera de Economía, me fui a Italia y a partir de ahí pues empecé a trabajar en el grupo Fiat. Después, en el año 2003, me fui a Bolivia a trabajar en un proyecto de cooperación y ahí fue mi encuentro con las personas, después de desencontrarme con los números. Y en el año 2013, pues estuve en una estancia en Perú y fue donde integré todo eso. Y a partir de ahí, pues empecé a explorar, ¿no? Nosotros trabajamos con un modelo que se llama Innovation Styles y hay un estilo de innovación que es el Exploring, que es el easy. ¿Y si cuestionáramos esta forma de hacer las cosas? Así que a partir de ahí nace The Box Innovation, que lo que quiere ser es algo que aúna la estrategia empresarial, pero por, desde y para las personas. Así que eso es The Box. Y otra de las cosas que caracterizan a Marta es que en algún momento salí del armario, y no por la cuestión de género, sino por la dimensión de la interioridad con la que nosotros trabajamos mucho, que es el cambio de dentro a fuera.
Y que ahora vamos a tratar, para que nuestros oyentes se sitúen, ¿no? Por decirlo de algún modo, en relación un poco también a ese liderazgo regenerativo en las personas, transformación organizacional en las empresas. ¿Qué es? Vamos a empezar por los cimientos, ¿no? de la casa.
Bueno.
¿Qué es el liderazgo regenerativo y cómo se aplica a las personas?
Vale, pues mira, lo primero que tengo que decir para honrar los orígenes es que este nombre lo estamos cuestionando, esto de liderazgo regenerativo. Surge de una comunidad a la que yo pertenezco, así como soy de AM, yo soy muy de círculos, es la comunidad de alquimistas donde estamos investigando este modelo. Y de lo que se trata el liderazgo regenerativo, yo digo que es a veces esto, se encuentra uno el cartel en los sitios, ¿no? Dice, deje este lugar mejor de lo que se lo encontró, ¿no? Es como aquel liderazgo que va un poco más allá de lo sostenible. Estamos muy acostumbrados a hablar de sostenibilidad y, sin embargo, estamos poco acostumbrados a dejar el mundo y nuestro alrededor mejor de lo que le hemos encontrado, ¿no? Como dice Antonio Damasio, que es un investigador, dice, la vida va hacia la vida, así que ese proceso de homeostasis, que es mejorar nuestro entorno y nuestro alrededor desde lo empresarial, pues es lo que pretendemos desde el liderazgo regenerativo. Lo contrario, yo digo que es homeostiasis, me perdonáis la palabra.
Sí, sí, es difícil de pronunciar además, ¿eh? Yo no me voy a atrever de momento, luego a lo mejor al final. Oye, además aplica de acuerdo con el modelo de cambio de Ken Wilber, ¿no?
Sí, pues fíjate, Ken Wilber, que es un investigador de la psicología transpersonal, utiliza un modelo de cambio que tiene 4 cuadrantes, ¿no? Los 4 cuadrantes vienen definidos por 2 dimensiones, lo interior y lo exterior, y lo individual y lo colectivo. Como te decía, siempre partimos nosotros de dentro a fuera. Quiere decir que lo individual, interior, que sería la autoconsciencia, la reunificación de nuestra personalidad, de nuestra psicología, sería como la base. En lo colectivo, interior está todo lo que tiene que ver con la cultura. Hay un dibujito que yo utilizo mucho de los Pac-Man de mi época, que es el Pac-Man comiéndose, el Pac-Man de la cultura comiéndose a la estrategia empresarial. Y esto es lo que muchas veces nos hemos encontrado, que como se trabaja el cambio desde los procesos hacia adentro y no de dentro afuera, desde la cultura hacia los procesos, lo que encontramos es que muchas veces la cultura se come por los pies a toda la estrategia empresarial.
Eso es, sí, tienes toda la razón. Además, desde esa parte del desarrollo interno regenerativo, que además, lo que decías tú, ¿no?, conduce al desarrollo externo positivo, entendemos que las personas que piensan con claridad viven su vida interior con confianza, ¿no?, y son emocionalmente resilientes. ¿Cómo se llega a este liderazgo regenerativo? Porque al final, bueno, pues sobre todo para los que estamos en el día a día, ¿no? En la calle, trabajando, bueno, pues ¿cómo se llega?
Bueno, a mí me gusta decir que las personas somos de procesos. Es decir, muchas veces queremos ver las cosas como en una foto estática, ¿no? ¿Dónde tengo que llegar? Y al final se trata de un proceso. Pero sí que hay unas dimensiones, unas cualidades que nosotros trabajamos especialmente con las personas, con los líderes. Una de ellas, y fíjate, va a ser interesante porque como todo lo humano, estas cualidades son paradójicas, pero los humanos somos seres paradójicos. La primera sería lo que yo llamo, defino como el amor humilde por uno mismo. Yo diría que está entre la crítica interna, y hay personas que nos tratamos muy duramente y somos muy críticos internamente, y lo que llamaríamos el narcisismo, ¿no? Vivimos en una sociedad muy narcisista. Pues el amor humilde por uno mismo e incondicional está como en esa virtud entre esos dos polos. Y hay una escritora española que se llama Olga Castañer que dice que cuando sentimos ese amor incondicional por nosotros mismos, por ende lo sentimos por los demás. Así que fíjate qué bonito. Y la segunda cualidad que yo destacaría, hay más, sería esto que llamamos en coaching el observador desapegado, ¿no? Esta capacidad que tenemos cada uno de mirarnos como desde fuera. Yo digo que es lo contrario, así en lenguaje de andar por casa, al yo mime conmigo. Es decir, cuando como líderes somos capaces de bajar el volumen de nuestros intereses personales, eso que llamamos el yo, mi, me, conmigo, y subir un poquito el volumen del interés común, ahí es donde estamos en ese lugar. De esas dos cualidades, para mí, sale lo que llaman los orientales el Wu Wei, que lo habréis oído,
sí, es verdad,
que a mí me encanta, que es como la acción correcta y oportuna. Eso sería lo que yo destacaría como cualidades del líder regenerativo.
Oye, ¿cómo llegamos? Porque al final, bueno, pues más o menos ya nos queda claro esa parte del concepto en relación un poco a ese liderazgo regenerativo, pero ¿cómo se llega a esa transformación organizacional vista desde la parte quizás del cambio cultural? Porque esto es súper complicado, ¿verdad?
Claro, fíjate que esta conversación la tenemos mucho.
Siempre,
¿no?
¿Verdad?
En las organizaciones siempre hay, sobre todo en las grandes, paneles pegados en las paredes con los valores y cosas preciosas, ¿no? Que uno los lee y dice, wow, o sea, si esta empresa fuera así, ¿cómo molaría trabajar aquí, no? Y sin embargo, luego en las conversaciones de pasillo, de café, oyes otras cosas, ¿no? Nosotros trabajamos esto con dos fuerzas, digamos, que se encuentran. Hay un término que a mí me encanta, que son las organizaciones duales o bimodales. ¿Y en qué consisten estas organizaciones duales? Son organizaciones que trabajan de acuerdo a dos sistemas operativos, vamos a llamarlo así. Un sistema operativo es el jerárquico clásico, el que todos conocemos, ¿no? El del ejército, ¿no? Jefe, el jefe de mi jefe. Y luego está la organización informal, que esto se parece más a las redes sociales, donde hay influencer y hay gente así. Así que trabajamos mucho, mucho, mucho con los influencers, como vosotros.
Claro que sí, claro que sí. Nos quedamos sin tiempo, Marta. Ha sido súper interesante que nos hayas podido acompañar hoy, aquí viernes, día 6 de noviembre. Por ir finalizando, cuéntanos dónde te pueden encontrar para bueno, pues que puedan ver todo lo que estás haciendo.
Pues mira, pueden encontrarme en el podcast de Marta Fuertes, que está en Spotify y está en Anchor, en www.devoxinnovation.com y, por supuesto, en AM, Coordinadora Coaching Madrid.
Fenomenal, pues dejaremos rastro también en nuestras redes sociales, como bien dice mi compañera Alejandra, de todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, lo dicho, por estar aquí un ratito con nosotros. Vamos a pasar a tres anuncios y volvemos enseguida.
Gracias.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Tiene acciones del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca con IRPH, cláusula multidivisa o cláusula suelo? No se preocupe. En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario con 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacte con nosotros llamando al 645 40 33 25 o en acbabogados.com y le atenderemos personalmente. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores y empresas que necesiten un espacio de trabajo seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse lo que supone alquilar una oficina tradicional con una importante reducción de costes fijos y totalmente a medida. Contáctenos en el 91 125 4210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento, espacio patrocinado por Grupo Remo.
Bueno, continuamos con el programa. Tengo el placer de tener conmigo en Crónica sobre Emprendimiento a Antonio Corral y a John Gonzalo, que son cofundadores, ¿no?, de CEOs de HR Bot Factory. Bienvenidos al programa. Un placer que estéis con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias por invitarnos.
El placer es nuestro. Bueno, la pregunta obligatoria es ¿quiénes sois? Ya he descrito un poco lo que hacéis, pero bueno, si nos contáis un poco sobre vuestra trayectoria, así las personas que nos conozcan.
Muy bien, bueno, pues la verdad es que ambos tenemos un perfil muy parecido porque, bueno, somos profesionales que llevan más de 20 años en el mundo y en la función de recursos humanos, en diferentes compañías. Normalmente, bueno, tanto yo como Antonio compartimos nuestra primera compañía, Grupo Vips, y a partir de ahí separamos nuestras carreras. Pero bueno, ambos tenemos en común que hemos estado en grandes compañías, en mi caso Grupo Corte Fiel, GTI, en el caso de Antonio, Inditex, también 1de50, etcétera. Compañías, bueno, pues muy grandes, con grandes necesidades de contratación, y de ahí surge un poco el germen de la idea y del proyecto que ahora mismo tenemos entre manos.
Bueno, en mi caso ya lo ha comentado un poco John, ¿no? Experiencia muy parecida en compañías multinacionales con mucha necesidad de contratación y bueno, pues la idea surgió muy lejos de España. Curiosamente, en Rusia tuvimos una experiencia, bueno, John en su compañía, yo en la mía, que en esa época estaba en Inditex. Salió la idea de los chatbots y ahí empezó un poco a ronearnos un poco el proyecto y a partir de ahí pues vimos opciones y nos llevamos la manta a la cabeza, como se suele decir.
Qué bien. Bueno, ¿y en sí qué hace HR Bot Factory? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, resumido en una frase, lo que hacemos es optimizar diferentes funciones de recursos humanos a través de asistentes virtuales. Nuestros asistentes virtuales lo que hacen es eficientar determinados procesos como el de selección, captación de talento, comunicación con los empleados, formación, etcétera, a través de esta tecnología, facilitando mucho tanto la experiencia del candidato o del empleado, que tiene información muy rápida y muy ágil, y al mismo tiempo facilitando la labor de los equipos de recursos humanos, tanto a la hora de captar talento como también a la hora de comunicarse con sus equipos.
¿Y puede en realidad un asistente virtual hacerte una entrevista de trabajo?
Pues absolutamente. Es decir, es verdad que cuando nos sentamos con algunas compañías, pues hacen un poco la misma pregunta, ¿no? Porque parece casi ciencia ficción.
Sí, supongo que es lo que pregunta todo el mundo.
Sí, 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 absolutamente. Pero la realidad es que, bueno, yo creo que esto poco a poco va a ir calando y va a ser algo que, pues en unos años, pensamos que en menos años de los que pensamos a priori, va a ser algo más o menos habitual. Y efectivamente, pues se trata de un robot, pero un robot con mucha parte humana, que es capaz pues de hacer una entrevista pues como la solemos hacer o como la hemos hecho John y yo en nuestra etapa anterior ya hace bastantes años, pues igual que se llama al candidato por teléfono y se le hace una serie de preguntas para un poco evaluar el perfil que tiene, pues de esa manera o llevando un poco esa metodología, pues lo hace el asistente virtual mediante una serie de parámetros y algoritmos con el fin de evaluar al candidato de una manera pues casi como si estuvieras whatsappeando.
Claro. Oye, perdón, se me olvidó preguntaros al principio, ¿qué tiempo tiene el proyecto? ¿Cuándo comenzó?
Pues llevamos ya dos años con la compañía. La verdad es que, bueno, al principio lógicamente tuvimos que evolucionar el producto, pero ya desde hace más de un año estamos comercializándolo y la verdad es que la acogida está siendo muy buena y por compañías, bueno, pues de mucho prestigio y en ese sentido estamos muy contentos.
¿Y la experiencia con lo que estamos viviendo para vosotros? ¿Mejor, peor?
Pues mira, ahí la verdad es que a veces da un poco de reparo contarlo, ¿no? Porque es un momento muy difícil.
O sea, efectivamente. Sois pioneros en algo que no tardará mucho en implantarse formalmente.
Sí, sí, efectivamente, como decíamos, ahora con todo el tema este del teletrabajo y pues un poco en esas barreras que irremediablemente las compañías han tenido que poner en marcha, pues herramientas como la nuestra, ahora, por ejemplo, aparte del tema de selección, que también está siendo una herramienta que sigue funcionando estupendamente bien, ahora con el tema este de la pandemia está teniendo bastante empuje otra de las soluciones que tenemos, que es pues de resolver preguntas frecuentes que tienen los empleados, que normalmente lo hacían pues mediante un correo electrónico o yendo al despacho de la persona de recursos humanos, pues en este caso, pues a través de otro asistente virtual que tiene a disposición cualquier empleado de la compañía, pues resuelve preguntas, le orienta sobre algún tipo de tema en concreto. Y como digo, pues es verdad que ahora con el tema de la pandemia, pues nos está llegando muchas solicitudes. O sea que encantados por esa parte, ¿no?
Al final se trata, chicos, yo creo, de digitalizar, ¿no?, esos procesos de incorporación a las empresas, pero que también, además de los chatbots, ¿no?, tenéis la parte de videoconferencias, ¿no?, que esto es muy importante también, porque no dejamos de ver al otro, ¿no?
Yo creo que la prioridad ahora de las compañías, pues para asegurar que los procesos de selección son seguros, es virtualizar todo ese proceso que antes se producía de una manera presencial. Digamos, ahora a nadie se le ocurre meter a 100 personas, ¿no? Si estás buscando, yo que sé, cualquiera de los perfiles que nosotros manejamos, 100 personas en una sala ni en unas oficinas, ¿no? Ahora mismo eso es pues completamente impensable. Nuestra herramienta lo que ayuda es pues a virtualizar de alguna manera todo eso que se producía en esa fase presencial para que las compañías al final pues accedan solamente de manera presencial, si es necesario, a aquellos candidatos que ya saben fehacientemente que cumplen con el perfil que están buscando.
A partir de, perdona que meta un poco la coletilla, ¿no?, a la raíz de lo que estabas comentando, ese asistente virtual es capaz también de grabar vídeo, de grabar un audio, de subir documentación, de subir el currículum, de tal manera que ahí pues aprovechamos todas las fases que normalmente se han ido haciendo de manera presencial, como decía John antes, para hacerlo de manera virtual, de tal manera que el de recursos humanos, el responsable de recursos humanos, tiene toda la información evaluada en un mismo sitio y, bueno, pues de esa manera pues avanza de manera mucho más rápida, ¿no?
Claro, si tuviésemos que hablar de beneficios para la empresa, para el empleador, para el candidato, de manera resumida, ¿qué me podéis contar?
Pues mira, yo voy a hacer hincapié sobre todo en la experiencia del candidato, ¿no? La experiencia de, pese a ser un robot, curiosamente es un robot con mucha personalidad y la experiencia para el candidato es muy cálida, es mucho menos fría de lo que era normalmente, ¿no? Además, tenemos una solución que da feedback a los candidatos para que sepan en todo momento cómo está su proceso de selección.
Qué bien.
Para que os hagáis una idea, nosotros siempre pasamos una encuesta al finalizar todas las entrevistas y alrededor del 98%, un poco por encima incluso en algunos de nuestros clientes, dicen que la experiencia es excelente. Con lo cual, al final, pese a ser una experiencia pues a través de un asistente virtual, es una experiencia muy muy humana.
Bueno, y cada vez más estamos acostumbrados a hablar con asistentes, porque, por ejemplo, Alexa se ha convertido en parte de muchas casas.
De la mía desde...
No, al final no es futuro, es presente. O sea, estamos hablando de que,
y más en la situación. Y con Alexa y le dice, pero Alexa, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, en fin, esto se ha vuelto parte de nuestras rutinas.
Sí, aquí el cambio es pasar del área doméstica al área profesional, que era un poco el reto que nosotros teníamos encima de la mesa, ¿no?
Excelente. ¿Qué me puedes sumar a lo que estaba contando?
Yo me voy a poner del lado de la empresa. Es verdad que la parte del candidato al empleado pues es la inmediatez, la rapidez y esa experiencia que decía John. Pero por parte de la empresa, pues tienes una serie de beneficios que siempre hemos buscado cuando estamos detrás de, pues bueno, pues buscando un candidato o abordando cualquier proceso de recursos humanos, y se trata sobre todo de la rapidez, ¿no?
Claro.
Con esta herramienta a nivel de selección, pues nuestros clientes ahorran hasta un 70% del tiempo de lo que sería un proceso tradicional. Y en el caso de otras soluciones que tenemos, como la de línea de empleado, onboarding o cualquiera de las que están ahora mismo en nuestro catálogo de oferta, pues siempre redunda un poco lo mismo, ¿no? Por un lado el ahorro de tiempo, pero también el ahorro de dinero, porque claro, al final el hecho de tener un equipo de trabajo haciendo una labor muy robótica o muy administrativa, con muy poco valor añadido, pues nuestra orientación es, oye, pon una tecnología al servicio de este proceso y deja el equipo pues haciendo cosas que aportan más valor a la compañía, ¿no? Pues estando orientando a los empleados, dándole feedback sobre algún aspecto relacionado con alguna política de la compañía, evaluándolos, etcétera, ¿no? Y dejemos un poco toda esa carga administrativa que no aporta nada, pues en manos de los chatbots o de los asistentes virtuales.
Oye, espectacular. Nos queda un minuto. No sé si me queréis decir algo más antes de marcharnos.
Bueno, yo solo diría, pues que estamos muy contentos de estar aquí en primer lugar, naturalmente. También un poco comentar que no solo estamos en España, sino que estamos ya en un proceso de expansión importante y sobre todo en la parte de Latinoamérica y pronto en Estados Unidos, pues ya empezamos a tener clientes, lo cual es una fantástica noticia.
Totalmente.
Y nada más, pues que estamos encantados de que toquen nuestra puerta para ayudarles en cualquiera de estos procesos que hemos comentado, y no sé si John quieres aportar alguna cosa más.
No, yo no le diría nada más, que bueno, pues al final, bueno, hablar de los beneficios que tiene en este momento el poder utilizar asistentes virtuales. Bueno, pues creo que es muy importante pues mantener esa seguridad en todo momento, en este caso por la coyuntura de emergencia sanitaria que tenemos, y que al final, bueno, pues los asistentes virtuales es algo muy sencillo de implementar y ayuda mucho a cuidar a los empleados en nuestras empresas.
Bueno, me ha encantado teneros conmigo el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Nosotros dejaremos rastro de vuestro proyecto en nuestras redes sociales. Y a continuación vamos a dar paso al Afterword de hoy, que nos lo sirve nuestro querido Juan Merodio.
El Afterwork, espacio patrocinado por Urban Lab Madrid.
Hoy quiero hablaros de tres trucos para emprender y ser productivo. Y el primero de ellos es: agita siempre tu rutina. El ser humano tendemos a buscar la comodidad, a mantenernos dentro de nuestra zona de confort, ¿no? Es lo habitual. Pero realmente, si queremos emprender de una manera más efectiva, ser más productivos y avanzar, debemos hacer que lo incómodo se vuelva cómodo. Por lo que exponte siempre aquellas cosas que te hacen sentir de una u otra manera un poquito no a gusto, digamos de esa manera, y conviértalas en comodidad. Segundo truco, resérvate todos los días 25 minutos para aprender algo nuevo. Convierte la educación, tu formación, en un hábito diario. Márcate en el momento del día que mejor te vaya esos 5 minutos, esos 25 minutos que vas a dedicar a aprender. Ya puede ser a través de libros, de eventos online, PDFs, vídeos, como quiera. Recuerda que dentro de TECDI, de nuestro Instituto de Talento y Profesiones Digitales, podemos ayudarte a que dediques estos 25 minutos al día para aprender marketing digital y negocios online. Y el último truco: usa el time blocking. El time blocking es una técnica de productividad y gestión del tiempo que consiste en planificar y dividir en bloques de tiempo todas las fases del día y las actividades que tienes pendientes de realizar, y de esta manera poderlas hacer mucho más enfocado, evitando muchas veces el llamado multitarea o multitask, que se ha puesto tan de moda y parece que somos mejores si hacemos varias cosas a la vez. Pero la realidad es todo lo contrario. Cuando hacemos varias cosas a la vez, realmente no estamos haciendo ninguna bien. No nos estamos enfocando realmente y poniendo detalle, atención, en eso que necesitamos sacar ahora. Por lo que empieza a aplicar en tu día a día estos tres trucos para ser mucho más productivo.
Grupo Remo, generación 4.0 del sector asegurador. Especialistas en letra pequeña. Te asesoramos sin compromiso. Ponte en contacto con nosotros a través del teléfono 650 62 64 98.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo con todos los servicios que su actividad necesita y tecnología de vanguardia para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Necesitas más visibilidad para tu empresa? En Eventos y Networking podemos ayudarte confeccionando el evento de tus sueños y dando a conocer tu empresa a miles de profesionales y empresarios. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en la web eventosynetworking.es. Si no eres visible, no existes. Comienza Eventos, Networking y Más con Ángel Calvo Mañas.
Continuamos, Cultura Emprende, Radio Intereconomía. Y en esta ocasión para hablar de cómo afrontar estos momentos de tanta incertidumbre. Para ello, contamos al otro lado del teléfono con Andrés Pascual, autor del libro Incertidumbre Positiva, publicado por Espasa. Buenas tardes, Andrés.
Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Andrés Pascual es escritor, conferenciante, creador de contenidos emocionales para empresas y directivo del Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre bienestar corporativo. Pero Andrés ha ejercido 20 años de abogado. ¿Qué te hace dar ese giro en tu vida?
Bueno, pues sobre todo hacerme más vulnerable a la incertidumbre, ¿no? Porque para dejar un despacho de abogados con 20 años de trayectoria y lanzarte a escribir y a dar conferencias, hace falta estar preparado para el cambio, para lo que no sabes, para lo que todo lo que pueda venir. Pues esa es la parte más de honestidad, ¿no?, de este libro, que al fin y al cabo lo experimento en mis propias carnes. Pero bueno, si di el paso fue por la convicción de que era lo que amaba y que para seguir creciendo como escritor y como divulgador tenía que dedicarme en cuerpo y alma.
Recientemente ha salido a la venta el libro Incertidumbre Positiva, publicado por Espasa y escrito por ti. ¿Qué es la incertidumbre positiva? ¿Y se basa en experiencias propias?
No, mira, aparte de lo que comentaba, que está escrito desde la honestidad y sí que desde la experiencia, he pasado prácticamente hace tres años, estaba preparando una charla de la incertidumbre en la empresa y me di cuenta de todo lo que había para contar y para investigar, y empecé a recopilar recomendaciones y consejos de científicos y de maestros de todos los tiempos y de las disciplinas que habían puesto sobre la mesa para hacernos más tolerantes al cambio, para hacernos más tolerantes al caos o más tolerantes a la inseguridad, al no saber, al no controlarlo todo, ¿no? Y a partir de todas esas enseñanzas, pues diforma este método de la incertidumbre positiva, que son 7 pasos aplicables sobre todo al día a día, ¿no? Y con ejercicios prácticos y anécdotas, tanto para la empresa como para la familia, porque al final todo está compuesto de personas y todos tenemos las mismas dudas y los mismos miedos y los mismos anhelos.
Es hablando de miedos, porque creo que, pues eso, casi todo el mundo le da miedo a la incertidumbre, pero ¿por qué afecta más a unas personas que a otras?
Esto es, según venimos de ser, o sea, traemos de serie el miedo. Pues fíjate, dice un estudio de la Universidad de Maastricht que casi todas las personas preferimos recibir una descarga eléctrica en este mismo momento que quedar a la espera de una posible descarga que no sabemos si llegará o no, ¿no? O sea, que nos duele más la incertidumbre que la descarga en sí misma. Pero sí que es cierto, y esto lo sabéis, y cualquier emprendedor o cualquier persona que tenga un negocio en el estadio que sea, sabe que cuando azota una crisis, o cuando azota el caos, o cuando azota el cambio brutal como el que estamos sufriendo ahora día tras día, hay algunos que, bueno, no lo consideran cómodo, pero pueden seguir tomando decisiones, con lo cual actuando, que es el fundamento de la prosperidad, y hay otros que a la mínima inseguridad o a la mínima duda se bloquean, ¿no? Con lo cual es parálisis, que es lo más parecido a involucionar y extinguirse. Entonces, por eso es importante, a través del método de la incertidumbre positiva o con cualquier otra herramienta que tengamos en la mano, hacernos más tolerantes y, sobre todo, mejorar nuestro coeficiente de adaptación, ¿no? Que es lo que está desbancando prácticamente al coeficiente intelectual e inteligencia emocional, que siguen siendo igual de importantes, pero necesitamos potenciar sobre todo nuestro coeficiente de adaptación.
Para que el oyente nos entienda un poco, ¿esa inseguridad se puede convertir hacia el éxito?
Sin ninguna duda. O sea, lo bueno es que la tolerancia a la incertidumbre se puede educar y se puede corregir la intolerancia, ¿no? Y de hecho, el método de la incertidumbre positiva, como digo, propongo 7 pasos que en realidad son muchos de ellos toma de conciencia de una situación y luego anecdotario y luego ejercicios concretos, ¿no? O sea, baterías de conductas. Mira, vamos a uno, si me lo permites,
sencillo. Sí, no, además te iba a preguntar que nos hablaras de los 7 pasos, así que ya, perfecto.
Por concretar, ¿no? Porque al final se trata de tomar tierra y de que las frases bonitas para el muro de Facebook están bien, pero al final necesitamos saber cómo aplicarlo a nuestro día a día. Mira, el paso 5 es conserva la calma. Y es que es fundamental que en un momento como el que vivimos no podemos banalizar. El mundo es muy complejo y ahora más todavía. Pero no podemos dejar que una sola palabra como la incertidumbre anule nuestra capacidad de actuar. No podemos dejar que el caos exterior, que es una de las manifestaciones de la incertidumbre, el no poder controlar todo esto que nos está pasando, nos genere de forma reactiva otro caos interior que es el que realmente nos destruye. Y el que realmente paraliza a un emprendedor, el que realmente le inunda de estrés o el que le hace cerrarse a las opciones o prestar atención plena a las opciones que tiene delante, ¿no? Que es lo necesario para alcanzar cualquier meta, y no me refiero solo a lo material, sino en realidad cualquier tipo de prosperidad. Entonces, para conservar la calma, ahí debemos dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar para empezar a ocuparnos de lo que sí que está a nuestro alcance. Porque muchas veces decimos, mira, joder, he empezado el negocio este o tengo este problema en mi profesión y como no puedo cambiar lo grande, tampoco hago nada con lo pequeño. Esto es un error garrafal. O sea, de lo que se trata es de seguir dando pasos hacia adelante, porque si no, los damos para atrás. Y al final tenemos que recuperar la atención en este momento presente para ver qué podemos hacer grande o pequeño, pero para seguir caminando un poco hacia adelante, porque es la forma de que luego propiciamos el siguiente paso y el siguiente. Y hay un ejercicio llamado los círculos de influencia que es muy curioso, porque mira, cualquiera que nos esté oyendo puede coger un boli y un papel y dibujar 2 círculos concéntricos. Entonces, en el de en medio ponemos lo que sí podemos controlar, por ejemplo, lo que como, lo que leo, con quién me relaciono, aunque sea por teléfono, o algo muy importante, la actitud que muestro frente a las cosas, o sea, con qué actitud me despierto y me enfrento a la situación, que eso sí que no nos lo puede robar nadie. Y en el de fuera ponemos lo que no podemos controlar, por ejemplo, lo que hacen los políticos, el clima, lo que los demás piensan de nosotros. Pues cuando la incertidumbre azota, paradójicamente prestamos mucha más atención y energía al círculo de fuera que al de dentro. Entonces, al final, se trata de tomar conciencia de este tipo de cosas y de tener unas baterías de conductas o de ejercicios basados en los estudios científicos que comparto para no quedarnos parados, porque es lo fundamental hoy en día, no quedarnos parados, porque si no vamos para adelante, vamos hacia atrás.
Y antes de terminar, ¿podrías dar, no sé si otro paso o algún consejo concreto, pues sobre todo para ese oyente que está con la incertidumbre, pues a lo mejor empresarial, de trabajo, etcétera, para que, bueno, para que la pueda reconducir?
Sí, mira, sobre todo el paso dos que se llama destruye tus certezas es muy necesario hoy. Mira, cuando podíamos decir que, mira, los cascos de los vikingos no tienen cuernos, pero bueno, eso era un invento del diseñador de vestuario de las óperas de Wagner. Pero junto con esas certezas inofensivas, hay otras que son muy destructivas y que se vuelven poderosas cuando la incertidumbre nos azota, ¿no? Y que nos roban la libertad, que nos merman el margen de acción. Por ejemplo, mi producto no tiene cabida en un momento como este. Entonces empezamos a utilizar palabras absolutas, todos, siempre, nadie me compra, nunca voy a poder dar. Y acabamos creyéndonoslo y por una rueda que se llama PSSC, que es pensamiento, sensación, sentimiento, comportamiento, acabamos nuevamente tirándonos en el sofá, por así decirlo, con un edredón de frustración, y es entonces cuando el producto no va a tener cabida para nadie porque no voy a hacer nada para que la tenga. Entonces hay una batería que comparto de que la llamo de guía para destruir certezas, precisamente para partiendo de que ni en una crisis brutal ni en la brutal batalla cotidiana hay nada seguro, ¿no? Con lo cual no podemos limitarnos por nuestras propias certezas, tenemos que empezar identificándolas para ver por qué, ser sinceros con nosotros mismos o observar cuál es la que nos bloquea, cómo afecta nuestro estado emocional, luego no juzgarla, encontrar el origen, no compararnos con el vecino, con el que tenga la empresa en el otro lado de la calle, porque la situación de cada uno será absolutamente independiente, cuidar el lenguaje, como decía, estas falacias, como nunca, siempre, todos, nadie, que generan las palabras absolutas. Entonces, al fin y al cabo, hoy en día es decir, mira, no hay nada seguro, pero vamos a verlo, dejar de verlo como un hándicap, porque por una cuestión de neurociencia nos anula y nos bloquea, que es lo que ha hecho toda la vida la incertidumbre, y vamos a empezar a llamarla positiva porque realmente es una fuente de libertad, dado que como no hay nada seguro, todo es posible también. Y porque gracias a que el flujo de cambio es tan abrumador, hay infinitas opciones encima de la mesa. Y vamos a recuperar la atención que tenemos puesta en cuándo salga la vacuna, cuándo en mi cumpleaños del 2022 os vais a enterar. No, y vamos a prestarla a las opciones que tenemos sobre la mesa ahora para dar esos pequeños pasos que nos van a llevar hacia adelante.
Perfecto, Andrés. Nos hemos quedado sin tiempo. Espero que haya sido de ayuda para los oyentes. Dinos dónde comprar el libro, que nos vamos.
Pues espero que lo podáis encontrar en cualquier parte, porque la verdad es que la distribución ha sido fantástica y tenéis incertidumbre positiva para rato, espero, porque mira, yo también estoy muy feliz de compartir estos mensajes ahora, que creo que son más necesarios que nunca, ¿no? Y que aunque puedan aportar un poco de luz, no dejan de ser una guía, porque al final la luz somos cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que no hay que olvidar en ningún momento, no hincar la rodilla, tener fe en nuestra expectativa, seguir nuestras corazonadas, porque esto, como decía, no son palabras bonitas, es lo que realmente nos empuja a actuar y a conseguir lo que deseamos.
Pues muchas gracias, Andrés. Damos paso a publicidad.
Muchas gracias a vosotros.
¿Tiene acciones del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca con IRPH? ¿Cláusula multidivisa o cláusula suelo? No se preocupe. En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario con 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacte con nosotros llamando al 645 40 33 25 o en acbabogados.com y le atenderemos personalmente. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores y empresas que necesiten un espacio de trabajo seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse lo que supone alquilar una oficina tradicional con una importante reducción de costes fijos y totalmente a medida. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. En Cultura Emprende, el debate de los viernes.
Continuamos en Cultura Emprende y Alejandra tenía muchas ganas de que abordáramos el tema del teletrabajo. Así que hoy lo ponemos encima de la mesa, pues precisamente para eso, para debatirlo.
Patata caliente, Alejandra.
Sí. Y además, la primera, Alejandra, la pregunta va para ti. ¿Cómo piensas que afecta el teletrabajo a las pequeñas empresas?
Bueno, es relativo, Ángel, depende también del sector profesional al que nos dediquemos, porque en el caso mío, con el centro de negocios, es inviable que teletrabajemos. Es un trabajo físico, por defecto, y entonces no es viable. Y supongo que, como me pasa a mí, hay muchos sectores y muchas actividades profesionales que no permiten la opción del teletrabajo.
Va a depender un poco, lo que decías tú, de ese sector, ¿no? No todos los sectores se pueden adaptar un poco a ese teletrabajo, ¿no?
Sí, no, yo entiendo, claro, que ya os vais a reír, pero como un taller de aluminio, un taller de coche, es imposible que puedas mandar a reparar los coches a tu casa a los empleados. Pero tú, Víctor, que estás en el mundo de la microempresa, ¿qué sectores están utilizándolo más? Quizá los de servicios...
Hombre, al final ten en cuenta que estamos hablando de que si el colectivo de la microempresa en un tanto por ciento muy elevado está constatado por sector servicios. Hablo de servicios, toda la parte de consultoría, de formación, toda la parte de profesionales. Por lo tanto, es diferente, ¿no? El teletrabajo que hacemos nosotros, los empresarios, los autónomos, las microempresas, al fin y al cabo, es diferente porque al final ya estábamos acostumbrados, yo creo, también a trabajar donde pudiéramos trabajar, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer las cosas, las hacemos, estemos donde estemos, ¿no? Yo creo que es diferente y nos ha ayudado mucho la tecnología. Sí, es cierto que la parte de medianas y grandes empresas, ahí ya la cosa cambia, ¿no?
Claro, es diferente. Y más que teletrabajo, a mí me gustaría opciones más híbridas, mixtas, que claro. Un trabajo flexible, porque yo sí echo de menos, lo comentábamos con Víctor la semana pasada que estuvimos reunidos presencialmente, un grupo pequeño haciendo unas grabaciones justamente para la radio, como recuerdas. Estábamos encantados, los pocos que nos veíamos, de vernos, de sí, conversar, verdad. De esa interacción que surge cuando se está presencialmente.
Nosotros los pequeños tenemos que salir a la calle, relacionarnos, hablar con la gente, en fin. Esa parte de networking no se puede perder.
Claro, eso es lo que estaba yo pensando, ¿no? Que al final, mirando la parte del trabajador, que al final es un poco, entre comillas, deprimente, ¿no? Porque al final te vas a una habitación, a tu casa, a trabajar, pierdes ese contacto con los compañeros, no lo sé, creo que hasta puede afectar a la salud mental incluso de algunos. A otros mí, no, claro.
Yo te cuento un poco lo que escucho, porque como sabes vemos muchas personas y muchos empresarios, la gente, hay un sector grande que parece encantado con la opción de teletrabajar, se piensa que hay mayor conciliación, se estaba a la espera de una ley que le falta desarrollo, que no establece, todavía queda por establecer la parte importante que es esa parte de gastos que tiene que asumir el empresario cuando una persona teletrabaja. Y bueno, y también hay un perfil marcado de empresas que están deseosos de que podamos recuperar un poco de nuestras rutinas dentro de las medidas que hay, porque el virus no va a desaparecer. Y bueno, y tenemos que aprender también a trabajar con ellos con seguridad y guiándonos por el sentido común, sobre todo.
Una de las cosas que viene a decir la ley es que el teletrabajo será voluntario y deberá formalizarse un acuerdo escrito entre la empresa y el trabajador. ¿Pensáis que esto se está realizando o llega la empresa, le dice al trabajador, tú para casa, quieras o no quieras?
Pues la verdad es que yo lo desconozco. Sí es cierto que, bueno, yo soy de números, como bien conocéis. Bueno, hay un artículo que sale del Banco de España, el teletrabajo en España, donde se constata que un 80% de las empresas aumentó el teletrabajo como consecuencia del COVID en marzo y abril, pero sí es cierto que la tendencia es a la baja. Estamos hablando de que en esta última ola, o la segunda ola, ha bajado considerablemente esa parte. Entonces no sabemos realmente en la situación que nos encontramos si esto está siendo positivo para las empresas, hablando siempre de medianas y grandes, claro que sí, o no.
Pero también ten en cuenta que era un teletrabajo forzoso, no había manera de elegir. Y de alguna manera ha sido así. Ahora, por sentido común, también todos los que podemos o todas las empresas que pueden recomiendan a sus empleados que teletrabajen. Pero obviamente estos niveles bajarán. No creo que sean sostenibles dependiendo de qué sector.
Claro, hablando de sectores, fíjate, estábamos hablando de que este mismo informe del Banco de España habla de que estimaba en el mismo artículo que el 30,6% de los empleos se podrían desarrollar en el teletrabajo, claro. Contestando un poco
a lo que hablábamos inicialmente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, ¿no, Ángel?
Sí, creo que vamos a tener que traer a un especialista que nos desarrolle un poco la nueva ley del teletrabajo.
A mí me hace ilusión. Programa. Que además sí, tú deberías conseguir a alguien que toque la parte legal, Víctor, algún representante de la microempresa y un cliente. Y así hacemos pues,
un llamamiento de para que se pongan en contacto con nosotros.
Dicho queda. Oye, Alejandra, Víctor, ¿tenéis evento próximamente?
Pues el evento que tenía planificado para 6, 7 y 8 de noviembre lo tengo con el aforo completo por las medidas que hay actualmente y tenemos una nueva convocatoria que lanzaremos para la primera semana de diciembre que será en formato online.
Y nosotros, bueno, el Congreso de las Ventas, 19 y 20 de noviembre.
Pues nos vamos. Recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende en los canales iVoox, iTunes y Spotify. Nos despedimos con una frase de Ronald Reagan. Creo que el mejor programa social es un trabajo. Señores, hasta el próximo viernes. Os deseamos un buen fin de semana
buen
a todos.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
¿Tiene acciones del Banco Popular? ¿Tiene hipoteca con IRPH, cláusula multidivisa o cláusula suelo? No se preocupe. En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario con 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacte con nosotros llamando al 645 40 33 25 o en acbabogados.com y le atenderemos personalmente. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo con todos los servicios que su actividad necesita y tecnología de vanguardia para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.